Antes que nada, sí me gustaría agradecer al director del Jardín Botánico de Aclimatación de la Orotava, Alfredo Reyes, las facilidades para hacer esta rueda de prensa hoy aquí, en este marco incomparable y protagonista en el día de hoy. Como ven, estamos justamente delante de lo que es el símbolo de la isla de Tenerife, el Dracanea Draco, y también símbolo dentro de lo que es el escudo heráldico, el escudo de la Orotava. Agradecer también la presencia de los diferentes medios de comunicación a esta convocatoria para presentarles el proyecto de voluntariado que hemos denominado Sabias y Sabios de la Escuela del Botánico de la Orotava, cuyo objetivo no es otro que el de mejorar el conocimiento y divulgar entre la ciudadanía, colectivos y visitantes los valores patrimoniales, dicho con mayúsculas, de uno de los espacios ajardinados con más alto valor educativo y recreativo, no solo del norte de Tenerife, sino incluso a nivel de toda Canarias. De hecho, está declarado bien de interés cultural por decreto del Gobierno de Canarias en el año 2008, en la categoría de jardín histórico. En total serán 12 voluntarias y voluntarios, todos ellos mayores de 55 años, con formación específica sobre la Escuela del Botánico, que los hemos llamado sabias y sabios, que desarrollarán labores informativas e interpretativas del patrimonio natural, cultural, científico y etnográfico que posee este lugar. Pero además aportarán al visitante una visita enriquecedora al establecer lazos intergeneracionales y por su compromiso social activo en transmitir su experiencia y conocimientos a los demás. Será una aportación altruista, tal y como dice la ley de voluntariado del Gobierno de Canarias, en beneficio de la comunidad y dirigida bien a aquellos colectivos o grupos de personas que lo soliciten previamente o bien de forma ocasional a aquellos visitantes que se localizan en estas instalaciones de la escuela. La mesa de trabajo, creada en el mes de abril del año pasado, conformada por personas de diversas administraciones, entidades y colectivos, ha coincidido en que es fundamental mantener lo que es la tranquilidad y el silencio que caracteriza a la escuela. Por ello, las visitas serán de no más de 45 minutos, de grupos reducidos y comenzaremos con una acción mensual. A lo largo de este año 2020, también me gustaría destacar, se llevarán a cabo diferentes talleres y acciones destinadas a las familias para poner en valor este lugar como talleres de fotografía, relacionado también con las aves, la flora, talleres como espacios como la escuela mitigan los efectos del cambio climático en zonas urbanas como las que estamos. Al final del año realizaremos una memoria y valoración del proyecto y destacar que este proyecto está avalado tanto por el ISIA como por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife. Por último, sí me gustaría destacar tres aspectos en este proyecto, ¿no? Este proceso, que comenzó allá por el mes de abril, como dije antes, ¿no? Sí me gustaría destacar el gran trabajo de coordinación de Yayi Martín, responsable de la Oficina de Participación y el voluntario de ambientales del Cabildo de Tenerife, y también de Rodolfo Rodríguez y Miriam Apriles, de Cruz Roja, quienes han hecho un proceso de selección y atendimiento a todo el voluntariado. El proceso de formación específico sobre la escuela también ha sido muy importante para el voluntariado. Se desarrolló durante los meses de octubre y principios de noviembre por parte tanto del director del Jardín Botánico, Alfredo Reyes, como por José García Casanova, botánico jubilado, y Pedro Miguel Martín, experto en interpretación y educación ambiental. Y por supuesto, Pablo Torres, gestor técnico municipal de patrimonio histórico del Ayuntamiento de La Orotava. La verdad que ha sido un auténtico lujo. Yo he tenido ocasión de estar en alguna de esas charlas y ha sido un auténtico lujo contar con estas cuatro personas. El proyecto de Sabias y Sabios de la Escuela ha sido posible, además de la estrecha colaboración y participación activa. Se ha conformado también por las personas y colectivos ya mencionados, instituciones. Hay que sumarle también la Fundación Canaria Orotava de Historia y la Ciencia, Fundoro, representado hoy aquí por Ana Delgado, secretaria de Fundoro, y por la Fundación Canaria Teleforo Bravo, Juan Coello, además de por el colectivo vecinal Mesa del Árbol de la Orotava. Por último, sí me gustaría decir que para mí es un orgullo también estar hoy en este jardín a nivel personal, porque mi abuelo, si me gustaría decirlo, fue jardinero mayor del botánico de aclimatación de la Orotava durante muchísimos años, ya fallecido. Y sí me gustaría agradecer al alcalde hoy aquí, pues, que me haya dado esta oportunidad de estar hoy aquí. Carlos González Martín se llama. Y ahora, pues, daré la palabra al resto de invitados. A continuación tomará la palabra Pedro Miguel Martín, experto en interpretación y educación ambiental.
Bueno, simplemente comentarles algo en relación con lo que fue el curso de preparación de los guías, ¿no? Los voluntarios, claro, vienen de mil ámbitos diferentes, no tienen por qué conocer ni las especies que hay aquí, ni el valor patrimonial que tiene este lugar, ¿no? Entonces, claro, era absolutamente necesario, pues, darles una formación, una pequeña introducción a lo que conforma, a los valores patrimoniales que conforman este lugar, ¿no? En este sentido, bueno, el curso, este tipo de cursos normalmente ponen el acento en el conocimiento de los valores patrimoniales, ¿no? De los lugares que queremos enseñar. Pero muchas veces se olvidan de cómo hay que enseñar, cómo hay que comunicar esos conocimientos. En este caso lo que hicimos fue introducir un módulo de interpretación ambiental, bueno, con la idea de dotar a los voluntarios de una serie de herramientas que les permitan transmitir con eficacia esos conocimientos, ¿no? Estas herramientas proceden de la interpretación del patrimonio, que es una disciplina con muchos años de experiencia y de gran eficacia, ¿no? En la transmisión del patrimonio, que no solamente busca el que, bueno, la comunicación sea eficaz, que sea amena, que se comprenda, ¿no? Sino que además busca la posibilidad de establecer una conexión emocional entre el visitante y el lugar que se visita. Ese es el gran reto y el gran interés de esta disciplina, ¿no? Y entonces, bueno, pues se incluyó un pequeño módulo, claro, aparte de los módulos ya de conocimientos generales de botánica, de geobotánica, porque muchas de estas plantas provienen de mil lugares distintos, ¿no? De medio mundo, ¿no? Y conceptos generales de botánica, anatomía, etcétera, de las plantas. Aparte de esto, bueno, pues se incluyó este módulo que duró como unos 3 días, con el objeto de dotar a los participantes, a los alumnos, en el conocimiento de estas técnicas, ¿no? Básicamente se dieron a conocer toda una serie de las técnicas más comunes en interpretación del patrimonio y después cómo se podía adaptar eso a tres situaciones de comunicación que son con las que se van a tener que enfrentar ellos, ¿no? Por un lado, lo que es una charla interpretativa que se puede dar en colegios, en asociaciones vecinales, etcétera. Excursiones guiadas, que es lo más conocido por todos, y la interpretación espontánea. Esto es ese encuentro casual con el visitante, del que se puede no solo extraer una gran cantidad de información del propio visitante, ¿no? Sobre cómo percibe, cómo conoce, qué le parece, ¿no? El interés patrimonial de este lugar, sino, bueno, pues además a través de una charla totalmente informal y de un encuentro informal con él, pues se le puede también dar a conocer parte de este patrimonio, ¿no?
José García Casanova, botánico jubilado.
Yo voy a ser muy breve. Para mí solamente decir que ha sido una gran experiencia compartir con mi amigo Pedro Miguel Martín, con quien en el año 83 comencé a desarrollar actividades de interpretación ambiental en el Parque Nacional de Las Cañadas. cuando se realizó un curso para formar a guías intérpretes de parques nacionales, el primer curso de guías intérpretes de parques nacionales en toda España, y seguir reencontrándonos por el camino durante toda esta dilatada periodo, desde el año 83 hasta la actualidad. También para mí un placer haber podido coincidir y participar en la docencia de este curso con mi amigo y compañero, el doctor Alfredo Reyes Betancourt, director del jardín del Puerto de la Cruz, y después con el resto de personas integrantes de las distintas administraciones y entidades, ONG, que nos hemos sentado para preparar con mucho cariño esta actividad. Yo creo que cuando siembras cariño, recoges cariño, y aquí veo a alumnas y alumnos que participaron en esta etapa formativa de sabias y sabios de la Hijuela, y yo creo que hubo mucho cariño durante todo el curso y que seguro que ahora ustedes van a desarrollar con el mismo amor esa actividad para transmitirlo, porque al final de lo que estamos intentando es que haya una epidemia de amor y que a través de ese amor vaya el conocimiento y en base al conocimiento el cuidado, el respeto y la conservación de este patrimonio natural y este patrimonio cultural.
A continuación, Jaime Coello, de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello.
Sobre la Hijuela del Botánico, en un lugar tan especial y tan emblemático, se habían hecho trabajos. Está aquí la compañera de la Fundación Canaria, Orotava, que había elaborado un cuadernillo sobre la historia y lo que significó la Hijuela. Y bueno, nuestro papel aquí fue, como ha dicho Pepe, participar de ese cariño, coordinarnos con Voluntariado Ambiental, con Cruz Roja, con las demás entidades, y de alguna manera también pues animar a determinadas personas a participar como alumnos y alumnas. Varias de nuestras colaboradoras y colaboradores pues son voluntarios de este proyecto, y la verdad es que estamos muy satisfechos, y ellos nos transmiten también esa alegría que les ha dado poder participar en este proyecto, ¿no? Desde luego creo que es un lujo para la Orotava y para Tenerife tener un espacio de estas características, y sobre todo también es un lujo contar con estas sabios y sabias que a partir de ahora pues van a contribuir a dar a conocer este lugar, ¿no? Mientras hemos estado durante la rueda de prensa han entrado decenas de personas, hemos estado viendo cómo hay un goteo continuo de gente que se dedica a recorrer este espacio, y es un espacio mágico, ¿no? Se ha hablado del silencio, estamos oyendo los pájaros, las especies vegetales son espectaculares, es un lugar que realmente tiene pocos lugares similares en la isla, la verdad es que sí. Y simplemente ahora de lo que se trata es de disfrutarlo, ¿no? De disfrutarlo todos, y a partir de ahora pues esperamos que todos estos sabios y sabias que han salido de esta primera hornada, porque como se ha dicho ya se espera seguir formando a sabios y sabias en el futuro, pues sean esos embajadores, sean esas personas que den a conocer este lugar tan especial. Y luego todos esos talleres que, en los que ya se está pensando. Tenemos a la Motor Diesel, que es Yayi ahí, de Voluntariado Ambiental, dándole a la cabeza ya, pensando en esos talleres, que creo que van a enriquecer todavía más esta iniciativa. Desde, como decía Luis Pereira, talleres de fotografía, incluso se piensa en creación literaria, ¿por qué no? Un lugar especial para crear y para pensar. Y desde luego hay que aprovechar este espacio tan hermoso que fue jardín, perteneció a un convento y que ahora es de todos, o sea que todos tenemos que disfrutarlo. Muchas gracias.
Toma la palabra ahora Alfredo Reyes, director del Jardín de Aclimatación de la Orotava.
Quiero agradecer a todos los convocantes pues que nos hayan pues, invitado a estar aquí en esta rueda de prensa. Bueno, yo solo decir que el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, gestor de este espacio, en colaboración y a través de un convenio con el Ayuntamiento de la Orotava, pues al fin y al cabo lo que pretendemos es que este espacio vaya adquiriendo pues una componente social que no ha tenido o al menos que no ha sido explotado probablemente bueno, por diferentes motivos. Por lo tanto, yo creo que este ha sido un proyecto que el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ha apoyado, puesto que entendemos que este es un espacio, pues como todos han dicho, es un espacio común, es un espacio público, y que la sociedad, especialmente la sociedad de la isla, del Ayuntamiento de La Orotava, pues lo debe explotar, ¿no? Porque al fin y al cabo está ubicada en el Ayuntamiento de La Orotava y creo que es un sitio que con una dimensión social importante y que este tipo de proyectos pues es importante que vayan teniendo cabida en esta colaboración Ayuntamiento, Instituto de Investigaciones Agrarias. Yo, por mi parte, pues nada, encantado de participar en él, de aportar nuestro conocimiento a que el proyecto se desarrolle pues de la mejor manera posible.
A continuación, Víctor García, jefe de la Unidad de Acciones Sostenibles del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, en representación del Cabildo Insular de Tenerife.
Quería decir que el Cabildo pues tampoco es el protagonista. El Cabildo lo que hacemos es canalizar, crear lazos, intentar buscar conexiones y organizar un poquito, pero los verdaderos protagonistas pues estamos aquí, ¿no? Está Cruz Roja, que son los que hay que agradecerles de verdad, la Asociación Profesional de Guías, la Fundación Teleforo Bravo, la Fundación La Orotava, ¿no? Fundoro, Canarias por la Historia de la Ciencia. Y son los verdaderos protagonistas junto con los voluntarios, que precisamente están aquí también algunos, que sacan de su tiempo, lo regalan pues para la sociedad, y por eso nosotros pues es nuestra obligación ponerlos en primer lugar. De todas maneras, quiero recordar, por supuesto, la labor que hace la Oficina de la Participación del Voluntariado Ambiental del Cabildo, que sobre todo aquí está presente Yayi Martín y luego sus compañeras Ana y Bezabé. También tenemos una compañera nueva en el Cabildo, que es Maika Coello. Ese es el equipito que estamos intentando pues ponernos a su servicio para sacar estas cosas también y apoyar. Esto es un proyecto que lo enmarcamos a lo mejor un poco en lo que llamamos custodia del territorio, dentro del ámbito urbano. Custodia del territorio es poner, pues eso, entidades colaboradoras como las que hemos nombrado aquí, con los titulares de propiedades, que pueden ser públicos o privados, en este caso es público, el ayuntamiento y el jardín botánico, y bueno, es poner a funcionar esas posibilidades que tienen estas entidades para llegar a acuerdos de conservación, de mejora, de difusión del patrimonio, etcétera, ¿no? Es este proyecto en el que estamos intentando empezar, pero que esperamos que sea la base de otros nuevos, ¿no? Que esto vaya profundizando en nuevas actividades, en talleres, en que se cree una red, porque nosotros lo que queremos es trabajar en red, no hacer cosas puntuales simplemente que empiezan y se acaban, sino crear redes donde la gente se quede ya comprometida y luego que se generen muchas sinergias. Hay otros jardines urbanos también, como puede ser el Palmetum, o aquí mismo en La Orotava el del Centro Teleforo Bravo, del Parque Nacional del Teide, o las Pirámides de Güímar. Hay una serie de jardines urbanos que podían generar una red junto con este mismo tipo de trabajo, ¿no? De personas voluntarias, altruistas, y estamos intentando incluso que sean personas mayores también, porque son las que acumulan experiencia. Aquí tenemos a Pepe y a Pedro precisamente, que son jubilados, y ellos siempre han sido incansables, pero ahora van, por lo visto, siguen, ¿no? Y se lo tenemos que agradecer muchísimo también. O sea que, bueno, nos tienen en el pabellón Santiago Martín para lo que necesiten. Nosotros vamos a seguir apoyando esto. Aquí está Yaye como impulsora. Y muchísimas gracias por haber contado con nosotros también.
Y por último, ahora sí, nuestro alcalde Francisco Linares García.
Bueno, estamos en un sitio que en los últimos 2 o 3 años ha tenido un proceso revolucionario, de una eclosión hacia la calle como la que no habíamos visto nunca. Esto que lleva abierto muchísimos años, pero no sé por qué, pues durante muchísimos años fue un espacio donde no entraba casi nadie y donde se desconocía por mucha gente ni siquiera lo que había en este lugar en el cual estamos. Creo que fue un paso importante la amplitud de horario que tiene ahora. Esto está abierto siempre, domingo, sábado, siempre. Y yo creo que eso ha sido clave, ¿no? Aquí, pues, como dijo antes aquí Jaime, pues en el ratito que estamos aquí han entrado muchísimos turistas de muchos lados. La deuda pendiente que tenemos es ahora hacer la filosofía de convencer a la gente que habitan en la zona que este es un espacio público y que se puede visitar también y que se puede entrar también. Porque estoy casi seguro de que cada 10 personas que habitan en el valle, no más de 2 personas habrán entrado aquí dentro. Y posiblemente estoy siendo bastante generoso en las fechas que estoy dando. Por lo tanto, pues invitar también en esta nueva oportunidad de sabias y sabios, donde ya no solamente tendremos un espacio abierto, sino un aula abierta, donde vendremos a aprender cosas. Y donde tendremos a gente especializada que nos contará pues las muchas cosas que podemos ver aquí. Esto es un espacio singular, esto es único y desgraciadamente, insisto, desconocido por mucha gente. Aprovecho también para invitar a la comunidad escolar. Estamos en un valle donde pues estudian 20.000 jóvenes aproximadamente. Solamente en el municipio en el que estamos ahora estudian 7.500 jóvenes. Pues son 20.000 jóvenes donde una aula abierta complementaria del proyecto curricular que en cada centro escolar se está haciendo es este lugar en el cual estamos. Pero si yo estuviera impartiendo clases, seguro que te diría a mis chicos y a mis chicas aprender cosas de lo que estamos viendo. Lo que está aquí no está en ningún libro, desgraciadamente. En los proyectos en el proyecto curricular que se está dando en los guías, de esto no aparece nada, desgraciadamente, también. Por lo tanto, creo que es una oportunidad. Qué fácil cuando tanta gente se pone de acuerdo de forma conjunta para que las cosas funcionen bien. Aquí hay parte de la sociedad civil, hay personas que han dedicado toda su vida a hacer cosas y ahora, en la etapa del jubileo, van a continuar. Haciendo esto es un proyecto precioso, espectacular, de forma que ha sido con una coparticipación plena y, como ven, sigue entrando gente. Por lo tanto, yo agradezco mucho y felicito a los que han hecho posible que este jardín, conocido por todo el mundo, por el Jardín de la Hijuela del Botánico, de la Orotava, situado en el puerto, que es el nombre, el que tiene, otro de los lugares desconocido por muchísima gente, también, y esto es un espacio además pues que está en un antiguo espacio, antiguo solar de las monjas de Santa Clara, que todo el solar fue luego aprovechado por el propio ayuntamiento, por la plaza y por este jardín que se ha puesto, pero al final esto es un pack único que tenemos que saberlo aprovechar y rentabilizar. Agradecerles mucho a todos los que han sumado a lo largo de estos últimos años por este proceso de eclosión. Nosotros hemos contribuido incluso en pintar la parte exterior completamente toda. La reja, el muro, es decir, queremos que estéticamente también esto sea un punto de atracción. Estamos en una isla, en pleno núcleo urbano, rodeado de coches, pero desde que traspasamos esa puerta estamos aislados de todo. Eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Insisto, turísticamente, a los que habitan esta zona, y educativamente, porque creo que es una oportunidad que tenemos que rentabilizar. Por lo tanto, felicitaciones a todos y, por supuesto, nosotros como Administración Pública seguiremos colaborando, sumando y aportando todo lo que haga falta para que espacios como este, de los que desgraciadamente ya van quedando pocos, pues sigan siendo conocidos y disfrutados por muchísima gente.